Hoy es jueves 7 de diciembre del año 2017. En Faro de Lenguas Magazine, edición de los jueves, tenemos los siguientes contenidos.
Hoy entrevistamos a Laura, de eltarrodelosidiomas.com. Desde el Reino Unido, va a venir aquí para hablarnos sobre la importancia de la creatividad y las emociones en la enseñanza de segundas lenguas.
La sintonía que estáis escuchando pertenece a la columna de Sergio Delgado, columna que nos va a acompañar cada jueves aquí en Faro de Lenguas. Hoy en la columna de Sergio Delgado del blog conmovimiento.com nos hablará sobre
cómo escoger el vocabulario en clase L. Tomen asientos y desconecten sus teléfonos móviles.
Comienza
Faro de Lenguas Magazine. Faro de Lenguas.
Tu magazine de idiomas.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos aquí a Faro de Lenguas en su edición de los jueves, dedicada al mundo de la enseñanza, a aquellos profesores de idiomas que, bueno, necesitan conocer a otros profesores y nosotros ofrecemos esta sección para vosotros para que aprendáis. Hoy tenemos a una invitada desde Gran Bretaña y os preguntaréis, ¿y quién es esa invitada? Pues ni más ni menos que la autora del blog El Tarro de los Idiomas, Laura. Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
Pues bien, aquí en Faro de Lenguas para toda la audiencia vamos a hablar de un montón de cosas, porque a veces los profesores pues se le presentan muchas experiencias, pues una clase que no es activa o no saben cómo sacar partido al libro de texto. Y bueno, pues vamos a hablar de qué manera podemos hacer una clase divertida con los materiales de El Tarro de los Idiomas. Por ejemplo, Laura, ¿qué consejo darías para que el libro de texto de L fuera más divertido, ¿no? Que la gente estuviera motivada y se moviera por el aula.
Pues yo creo que lo primero que hay que pensar es que no es un libro, no es una herramienta rígida. Es necesario que pensemos en un libro como una herramienta más, no como algo de lo que estemos obligados a seguir al pie de la letra, que yo creo que es uno de los primeros problemas que tenemos que seguir tanto material, tanto temario, que al final parece que nos arraigamos a seguir simplemente el libro de texto, los manuales de profe. Entonces yo creo que hay que pensarlo como una herramienta, no como una cosa obligado que tenemos que hacer. A ver, puede que sea porque yo ya lo he hecho varias veces, pero llega a ser bastante sencillo y yo creo que es práctica. Pensar de qué manera pueden andar por la clase o cómo pueden hablar con el compañero, no hacer todo un diálogo que sea simplemente el profesor explicando o el profesor diciendo y dando instrucciones. Pueden cambiar los roles, el alumno puede llegar a ser el profesor o en alguna ocasión tú simplemente te puedes sentar y ver cómo lo van haciendo. Pero bueno, yo creo que, como he dicho, es algo que depende mucho de la confianza que tengamos y que es algo de práctica y que tenemos que perder ese miedo que le tenemos al no llegar al final del mes sin haber hecho este temario, no llegar al final del trimestre sin haber enseñado esto. Tienen que disfrutar. Si no disfrutan de una clase, el contenido no lo van a recordar. Entonces, da igual que sigamos ese libro de texto, que terminen todo, si luego al final no se van a acordar de absolutamente nada.
Recientemente vi un vídeo tuyo donde explicabas las maneras de, bueno, introducir el juego con el libro de texto. ¿Nos podrías dar unos consejos con los materiales que tienes en tu blog?
Pues yo lo que hago es combinar varios materiales que hay en el blog. Por ejemplo, como me comentabas antes, la flor de los verbos. Entonces, cuando estén aprendiendo a conjugar, se puede utilizar una estructura diferente, que no sean esas tablas aburridas. Luego hay muchas veces que lo que hago yo es fotocopiar una página del libro y pueden hacer dictados o pueden hacer, como comentaba en el vídeo que me dices, hacían carreras. Entonces ponía el dictado en una parte de la clase y los niños tenían que ir corriendo a leerlo, volver corriendo a su mesa y dictárselo a un compañero. ¿Qué más comentaba en el vídeo? Ahora no me acuerdo. Si hacemos una canción o un ejercicio de escuchar, también se puede fotocopiar el libro, recortar en diferentes piezas y que lo tengan que colocar. Hay muchas, muchas opciones.
¿Tú conoces algún truco para los que están en el nivel de principiante A1, A2 y que aprendan más rápido el vocabulario de una forma más divertida?
Utilizo diferentes aplicaciones. No sé si te refieres a aplicaciones que pueden ser online o algún juego que hagamos en clase.
Puede ser juegos o herramientas digitales o materiales que tú ya has subido en tu blog.
Pues normalmente utilizo Kahoot. Kahoot es una aplicación que la puedes personalizar y hace juegos. También utilizo otra aplicación que se llama Quizlet, que los niños pueden trabajar desde casa. Y luego en el blog lo que normalmente hago es, hay veces que combino cosas de papiroflexia, por ejemplo. Hace ya unos meses subí una casita interactiva en 3D que tiene todo el vocabulario de la casa. Entonces es muy atractiva y los niños sienten que no es el típico, como hemos dicho antes, el libro de texto aburrido. Hay veces también que hago pues carteles muy visuales para que lo recuerden por medio de imágenes. Hay muchas cositas que se pueden ir utilizando.
Según tu experiencia, ¿qué parte es la más difícil para un estudiante de español? ¿La gramática, el vocabulario, el entender una conversación?
Yo creo que el entender una conversación. Entonces, este tipo de material auditivo siempre viene muy bien. El entender y el empezar a hablar. En el momento que el alumno empieza a hablar, empieza a tener más confianza, yo creo que también ayuda a comprender, porque si sabemos pronunciar las palabras, a la hora de escuchar un audio, se nos va a hacer mucho más sencillo entender lo que están diciendo. Yo creo que esa es una de las partes más difíciles. Luego hay muchas veces que la gramática viene directamente sola. En el momento que sabemos hacer las estructuras de la frase hablando, la gramática hay muchas veces que viene implícita en el tema oral.
También una cosa que también funciona y que a ellos les motiva bastante es que ellos sean capaces de crear su pequeño proyecto
Sí.
de comprensión auditiva, ¿no? Utilizando un podcast, ya que estamos aquí en Faro de Lenguas, o contar historias. Yo lo recomiendo porque una cosa que sucede cuando empezamos a estudiar un idioma es que, bueno, nos acostumbramos a esos audios, como yo digo, conversaciones enlatadas. Y cuando
Sí,
vamos al
son
país donde se
reales.
habla ese idioma, entonces nos damos cuenta de que es una lengua viva, con acentos, con colores, con matices, que se nos escapa. Entonces, creemos que sabemos todo el español del mundo, todo el inglés del mundo, y cuando llegamos a ese país no entendemos una sola palabra.
A mí
Entonces,
me
tú...
pasó cuando llegué aquí, me pasó que yo terminé la universidad, yo hice el grado bilingüe. Entonces había, pues el inglés, yo estaba bastante confiada, pero luego llegas y te das cuenta que no tienen el acento del CD, que no dicen las mismas cosas que decían el del CD. Así que este material que estás tú creando ahora mismo me parece una maravilla para estudiantes.
Sí, bueno, ya cuando tengamos más nivel, más fans, ya no nos descartamos la posibilidad de incorporar alumnos, ¿no? Que ellos mismos sean capaces de crear sus propias secciones, sus historias, sus inquietudes, una receta de cocina, bueno, lo típico, ¿no? Otra cosa que también quería tratar en la entrevista es maneras de trabajar las emociones en el aula. Es algo que en tus vídeos lo comentas de vez en cuando, bien directamente o indirectamente. Y hay una entrada en tu blog que me gustó muchísimo y lo pienso utilizar mañana que tengo clase con una alumna. Y son los diplomas y las insignias. Adoro esas insignias y esos diplomas. Me encantan. Me gustaría que dieras algunas ideas, algunos consejos para que esos profesores de español se animaran a trabajar las emociones en el aula.
Pues como bien comentas, yo intento hacer refuerzo en lo positivo, porque normalmente es muy fácil decir cállate a decir por qué estás hablando, qué necesitas. Puede que sea que necesitan ayuda y que no entienden el tema, puede que se aburran. Y muchas veces alumnos muy brillantes y que entienden la asignatura me ha pasado que se portan mal o que hablan mucho y es porque se aburren o porque quieren avanzar más. Entonces, trabajar emociones, hablar con ellos, pedirles opinión, a mí me parece muy importante. Y como bien dices de la entrada de los diplomas, me gusta mucho reforzar eso. Me gusta más reforzar el niño que se ha portado bien o que ha hecho esfuerzo de hacer algo, a aquel que ha estado distrayendo en la clase o ha estado hablando mucho. No sé, son cositas que con práctica se va cogiendo. Es difícil cambiar el vocabulario que utilizamos, porque muchas veces nos volvemos un poco dictadores en el aula, pero se puede, poquito a poco se puede. A mí me queda mucho que pulir, pero lo voy intentando.
¿Qué herramientas utilizas para el diseño de los materiales de tus clases de
La
español?
pregunta del millón.
La pregunta del millón, porque habrá gente que, bueno, va a empezar o está en su fase de inicio y no sabe nada, ¿no? Cómo hacer una infografía, cómo hacer un juego, en fin, ya sabes.
Yo creo que es la pregunta más preguntada de la historia de mi blog. Yo, lo creáis o no, lo hago todo, todo con PowerPoint. Todo. Absolutamente todo lo que podéis ver en el blog está hecho con PowerPoint. No utilizo nada raro, no solamente pago por tener el PowerPoint y es lo que utilizo. Y ya está. Y es mucha práctica también y dedicarle muchas horas. Y lo primero, lo que os puedo decir es que al principio no salen bien las cosas a la primera, no te gusta cómo ha salido el diseño, pero hay que seguir practicando. Yo personalmente no tengo grandes conocimientos de Photoshop o de Adobe, entonces yo decidí no usar esas herramientas y me puse a investigar el PowerPoint.
Me alegro que seas una fan del PowerPoint, no soy el único raro. Es
Que no me
verdad.
vale para algo más que hacer presentaciones. El PowerPoint es una herramienta maravillosa.
Yo creo que el mejor invento desde que se renovaron. Puedes
Sí.
incorporar vídeos, audios, diseñar tus materiales, hacer una presentación de una lección más atractiva. No hace falta gastarse mucho dinero, ¿no? En aplicaciones. Otro elemento que quiero recomendar, que yo lo utilizo de vez en cuando, es PictoChart. No sé si habrá. Ah, sí, el Canvas. Canvas
Canvas,
también.
sí, yo tengo compañeros que utilizan Canvas.
Canva.com es una web gratuita. Tiene la opción premium, pero bueno, con la freelance, ¿no? O sea, la gratuita, es más que suficiente. Y echarle ahí creatividad. Un elemento también muy importante cuando enseñamos idiomas, la creatividad. Hay que ser creativos y quitarnos ese corsé que nos ponemos cuando salimos del máster o de la universidad, donde todo es cuadriculado, ¿no? Una pregunta que te quería formular es, bueno, algún profesor se estará preguntando, ¿y por qué un blog de como Tarro de Idiomas? ¿Eso qué aporta? ¿No? Como profesional de la enseñanza.
Pues a mí personalmente me aporta mucho, la gente en las redes sociales me da mucho feedback, ¿cómo se dice en español? Me da muchos comentarios de cómo puedo mejorar algún material o cómo lo han utilizado ellos. Entonces, el poder compartir materiales que yo he creado, en muchos casos están personalizados para un grupo de alumnos que tengo, el compartir ese tipo de materiales me ayuda a crear comunidad con otros profes de todos los rincones del planeta. Ahora el blog está creciendo poquito a poco y tengo la suerte de recibir muchos comentarios y muchas ideas de la gente. Y es principalmente por eso, por compartir con el resto de profes y por otro lado, por también crear comunidad y tener nuevas ideas que te ayudan siempre como un profesional.
La gente que no te conoce no sabe que tú eres una fan de Tiger. Cuando vas a una tienda a Tiger, arramblas.
Tengo muchos problemas yo con el tag. Me gusta mucho porque son materiales como muy flexibles y me inspira. Suena muy consumista, pero me inspira a ir a Tiger y ver diferentes cositas y pues es un modo de inspirarme una vez al mes, ir de compras.
A veces sales con un vídeo, pues mira, me he comprado esta guirnalda de piñas, que ya veré cómo la uso, o este juego de cartas para el vocabulario, en fin, siempre le sacas partido a esos materiales. Los puzzles también son muy buenos, si quieres
Yo creo que me
trabajar.
tendrían que empezar a pagar los de Tiger por tanta compra y publicidad que les hago.
Oye, pues mira, marketing de afiliación, se llama ahora. Si pongo un anuncio en mi blog, entonces, cada vez que te compren en Tiger online, bueno, no tienen tienda online, pero cada vez
No,
que.
aún no, de momento.
Ojalá, ojalá, ya llegará el momento, entonces va a ser la perdición de tu tarjeta de crédito.
Me controlaré, lo prometo.
Sí. Entonces, si en vuestra ciudad tenéis un Tiger, una tienda Tiger o cerca, pues puedes encontrar puzzles. Y no sé si me ocurre que con el puzzle puedes ayudar al alumno a aprender contenido de léxico o algún
Hay
contenido
muchos, perdona,
de.
hay muchos dados también. El tema de los dados también es muy atractivo porque puedes hacer tus propios tableros, personalizarlos y hay dados de diferentes formas, tamaños, también hay mucho juego de mesa. Ahora creo que han traído un Jenga y yo hace unas semanas vi en internet una entrada de una chica americana, creo que era, que utilizaba el Jenga para la conversación. Entonces, para quien no sepa qué es un Jenga, es un juego de fichas de madera que se ponen todos juntos en una torre. Entonces tienes que ir quitando las fichas. Y entonces lo que hizo la profe fue escribir preguntas y cada vez que quitases una ficha tenías que leer la pregunta y responderla.
Efectivamente, desde luego que a todos se le puede sacar partido. Luego otra cosa que también me llamó la atención fue decorar la clase, ¿no? Bueno, o si das clases particulares de español, pues también hay que animar a tu alumno a que tenga un medio ambiente no hostil, ¿no? Porque cuando nos obsesionamos con la gramática somos terribles. Sí. Entonces, pues de la misma forma que ponen los dibujos de tus hijos, ¿por qué no poner un póster del tarot de idiomas? Cuando tú llegaste por primera vez a tu primera clase de español ahí en Gran Bretaña, ¿cómo cambió la actitud de tus alumnos cuando empezaste a decorar la clase con cositas, ¿no? Para que aprendan.
Les despierta mucho curiosidad. Yo estoy trabajando con adolescentes y muchas veces son un poco pasotas y todo lo que tenga que ver con colorines, muñequitos, te dice que no les gusta, pero es mentira. Nos gusta a todos, ya tendrá, seamos de primaria, adultos, de secundaria, y les despierta mucha curiosidad, leen lo que hay por ejemplo, yo tengo tablones de anuncios y cuando estamos en medio de la clase, si por ejemplo estamos haciendo un ejercicio y tenemos que conjugar en otro tiempo verbal, en mi caso tengo las flores conjugadoras y siempre lo utilizan como apoyo. Entonces, por un lado es algo que hace el ambiente mucho más positivo, más bonito, relajado, porque si utilizamos colores que sean pasteles, sin utilizar colores muy chillones, relajan el ambiente y a su vez que sean prácticos, porque simplemente poner una bandera por todas partes no nos va a ayudar. Y si ponemos una decoración que a la vez los alumnos puedan utilizar, ayuda bastante a ti como profe y a ellos como alumnos para ser un poquito también más autónomos.
Luego, yo siempre me he preguntado, y yo los considero auténticos héroes, a aquellos profesores de idiomas que enseñan a los pequeños infantes, que son terribles. ¿Tú has dado clases a niños pequeños o ahora mismo estás centrada en adolescentes?
Yo, mi carrera, yo estudié magisterio. Entonces, yo estos años estuve haciendo la especialidad de inglés. Entonces, mis prácticas, yo estuve con niños de quinto, de sexto de primaria, de primero de primaria y de segundo. Y hace un par de años, aquí en Inglaterra, tuve un grupito por las tardes de niños muy pequeñitos. Tenían 4 y 5 añitos. Y es diferente. Es diferente y tienes que enfocar las clases de otra manera. Y ahora mismo no tengo mucha práctica con peques y ahora estoy más centrada en adolescentes.
Bueno, ya hemos visto que para despertar a los adolescentes pasotas, que bueno, es la edad del pavo, hay que utilizar ciertos truquitos, ¿no? Como decorar la clase o incentivarlos con diplomas, insignias o también pues con juegos. ¿Hay vida después del máster? Porque mucha gente que se está pensando ahora por aquello de la propaganda, ¿no? Que da el Cervantes de que el español es el number one en el mundo, ¿no? Y es lo mejor del mundo mundial. ¿Hay vida, ¿no? después de la formación universitaria, de acuerdo a tu experiencia?
Yo no he estudiado un máster. Yo solamente tengo la carrera. Entonces, yo personalmente terminé la carrera de magisterio y me dieron la beca de auxiliares de conversación. Entonces aquí, por ejemplo, en Inglaterra no te piden máster para trabajar en un instituto y yo en mi caso pues terminé, estuve 2 años como auxiliar de conversación cogiendo un poquito de experiencia porque entrar directamente como profesor aquí en Inglaterra sin haber hecho el máster de profesorado aquí en Inglaterra es mucho más complicado. Entonces, al ser profe de primaria no te lo piden. Y yo creo que sí que hay vida después del máster o de la carrera. Lo que pasa es que hay que buscársela. No es tan sencillo como parece. Yo, como bien comentábamos antes, hay mucha gente que me escribe, que me dice ¿cómo puedo ser profesor de español en Inglaterra? ¿Es tan fácil? Aquí hay mucha demanda de profesorado, muchísima, porque la gente directamente no quiere trabajar como profesores, porque la carga que tenemos es mucho mayor que otros trabajos. Tenemos que hacer muchos temas de reuniones, de ¿cómo se llama? Data, de datos, de evaluaciones. Hay mucha, mucha carga detrás de dar clase. Entonces, si queréis ser profesores de español aquí, por ejemplo, en Inglaterra, es muy probable que terminéis trabajando como tal, pero hay mucho trabajo detrás y es muy importante formarse, saber qué queréis hacer, en qué queréis centraros. Entonces, es una pregunta muy ambigua la que me has hecho, pero sí hay vida después del máster, pero hay que encontrar nuestro camino.
En nuestra comunidad Patreon vamos a poner a prueba tus conocimientos sobre el idioma que estás estudiando. Teclea www.patreon.com/farodelenguas. Busca nuestros podcasts, descarga nuestras transcripciones y material extra. Participa en nuestra comunidad Patreon con tus comentarios, comparte tus experiencias, sé nuestro fan. Disfrutaréis de las ventajas de ser miembros de nuestra comunidad, podcasts exclusivos con materiales extra, webinars donde aprenderéis más idiomas, recibiréis nuestra newsletter. Disfrutaréis de las ventajas de ser miembros de nuestra comunidad, podcasts exclusivos con materiales extra, webinars donde aprenderéis más idiomas, recibiréis nuestra newsletter. Ser el primero en escuchar nuestros podcasts. También tenemos sitio para los profesores de idiomas en nuestra comunidad. Si quieres colaborar con nosotros, vender tus servicios, ser miembro de nuestro consejo editorial, solamente tienes que teclear www.patreon.com/farodelenguas. Elige la opción Be Part of Our Team, sé parte de nuestro equipo y tendrás derecho a acceso a todas las anotaciones en Patreon. Conocer todos nuestros donantes, miembros de la comunidad y consejeros editoriales. Participar de nuestras reuniones en el consejo editorial, elección de los contenidos, toma de decisiones y todo lo relacionado con la dirección de Faro de Lenguas Magazine. Grabar tu sección en Faro de Lenguas Magazine. Si tienes algún servicio que vender, no lo dudes, que das clases online económicas, tienes un curso novedoso, comunícalo a la audiencia. Gestión de nuestras redes sociales y acceso libre como administrador. Formar parte del equipo didáctico para diseño de cursos con otros colegas bajo la marca Faro de Lenguas.
Antes de empezar la entrevista, Laura y yo hablábamos un poco de ¿por qué decidimos enfocar nuestros caminos de maneras diferentes, ¿no? Muchos profesores, pues bueno, se han formado en la enseñanza del español, pasando por el máster o por algún curso de formación, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que es la profesión es muy bonita, eso lo reconozco, uno lo hace por vocación sobre todo, pero también, como en todas las profesiones, hay obstáculos, ¿no? Entonces yo animo a toda aquella gente que, bueno, si ha decidido ser profesor de español, pues que piense no en una sola posibilidad, no en un solo camino, sino en varias opciones para poder elegir.
Totalmente.
Ahora mismo está en auge la enseñanza online, un sector que está luchando por ganar credibilidad. Todo lo nuevo cuesta trabajo ser aceptado, ¿no? Y que tenga pues su reconocimiento. Sin embargo, no hay que dejarse desalentar por esos obstáculos que uno se encuentra en el camino. Además, Laura no creo que llegara y besara el santo, ¿no?
Me imagino. Personalmente, yo envié alrededor de 60 currículums, para que os hagáis una idea.
Y de ahí nada, De ahí nada. Entonces, hay que pasar un proceso, unas fases, para empezar. Todos pasamos desde la salida y para llegar a la meta, pues tenemos que superar muchas fases. No podemos ir directamente a la meta. Creo que sería buena idea que habláramos, por ejemplo, de méritos, ¿no? O sea, hay gente que piensa o tiene una idea de la enseñanza de que vas a tu clase, das la clase y ahí se acaba todo, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu caso, no solamente te has quedado en la enseñanza arreglada, sino pues, has tenido la iniciativa de un blog, creo que te he visto en la internacional, en fin, que tienes tus cosillas, ¿no? Fuera de tu ámbito de trabajo, ¿no? Porque tengo entendido que hacer un blog esto también cuenta como mérito, ¿no? Cuando tú presentas tu currículum. O si eres colaboradora en una página web donde se da formación L, también son méritos para el currículum. Entonces me gustaría tratar este tema para despejar pues todos esos nubarrones de los que estábamos hablando al principio y, bueno, pues animar un poco a la gente a que no solamente haga el máster o no solamente vaya por el camino de la enseñanza arreglada, ¿no? De los idiomas, sino hay otras maneras de promocionarse.
Yo creo que se está expandiendo mucho la enseñanza de idiomas. Hace una semana estuve en un curso que organizó el Ministerio de Educación de España aquí en Inglaterra y hablaban un poquito también de esto. Hay muchas formas de enseñar español y el español se está volviendo una de las lenguas más emergentes ahora mismo. Datos comparados de aquí de Inglaterra, ha subido mucho el porcentaje de alumnos que estudian español frente al francés y el alemán, por ejemplo, se ha quedado en un segundo plano. Yo creo que es importante, como bien dices, no quedarse simplemente en un tipo de educación, sino que hay mil formas de poder trabajar en el sector educativo y no necesariamente es ser un profesor o crear un blog o hacer vídeos o hacer como estás haciendo tú con los podcasts. Hay muchas, muchas cosas y tienes toda la razón en ese aspecto.
Efectivamente. Si tratamos el tema de cómo está el español, yo creo que el español está donde está en estos momentos, pues gracias a instituciones como el Cervantes, asociaciones como ASELE, trabajo de compañeros que son conocidos, pues estoy pensando en el blog Un Idioma Cada Vez. Hay un chico que se llama Paulino Brenner que está empujando, ¿no?, el sector de la enseñanza online. Y mucha gente anónima que está poniendo su granito de arena para la promoción de la enseñanza de idiomas en general. Yo creo que el inglés nos lleva muchos años de ventaja, ¿no?, en este aspecto, me refiero al desarrollo, ¿no?, y a la promoción de la cultura y la lengua.
Sí, totalmente lo que dices. Se está empujando mucho el aprender un segundo idioma. Hay mucha gente que yo creo que... Aquí en Inglaterra son personas que consideran que ya sabiendo inglés no necesitan hablar otro idioma, porque todo el mundo sabe inglés. Y aprender un segundo idioma no es solamente poder comunicarte, es entender la cultura de otra persona. Entonces, todas estas personas, como tú dices, anónimas, profesores que están empujando día a día a alumnos para que aprendan un segundo idioma, para que se apasionen sobre ello, me parece una maravilla, no solamente de español, de cualquier idioma. abre muchas barreras y nos hace entender muchas, muchas cosas de personas de otros países.
Por cierto, ¿qué tal las tapitas del Ministerio de Educación?
Muy buenas. Nos dieron,
¿Cómo se echa de
porque
menos?
Era de Castilla-La Mancha. No, ¿Castilla-La Mancha? Castilla-León. Uy, que me he confundido, Castilla-León. Y nos trajeron hornazo, nos trajeron un montón de jamón. Estuvo todo muy bueno. Casi lloro de la emoción.
Ver un jamón,
a mí sí me
un salchichón.
No necesito más.
Un salchichón de verdad, ¿no? Casi casi le sacamos un selfie, ¿no? Hacemos un selfie con el salchichón. Sí, y eso me pasó a mí cuando me fui de Erasmus a Dinamarca. Y cuando me llegaba la comida, pues yo me hacía una foto con los chorizos, los salchichones, el jamón.
Tú empezaste los selfies de comida, fuiste tú.
Yo innové en los selfies. Entonces, esa experiencia, entre otras muchas cosas, me aportó una visión diferente de lo que significa aprender un idioma desde cero, sin libros, sin gramática, sin vocabulario, sin nada. Y es muy común cuando vienen los estudiantes Erasmus a la universidad anfitriona, pues el típico curso express de español, de inglés o depende del destino. Lo malo que tienen estos cursos express es que no da tiempo a asimilar esa lengua, y sobre todo si es una lengua minoritaria como el danés. Otra cosa diferente es si ya tienes conocimientos de español o de francés o de alemán. Pues bueno, te sirve un poco para el día a día, ¿no? Ir a la tienda o comprar un billete a autobús, lo básico, ¿no? Fuera del área de confort de la universidad, yo recuerdo que para mí era estresante. Porque cuando estaba en el autobús, pues era muy común que el revisor subiera y cuando me decía algo, yo no sabía qué coño me estaba diciendo. Entonces yo decía, pues en danés, ya, ya. Entonces sí que entiendo mucho las sensaciones que pueda tener un alumno que por primera vez va a un aula como la tuya y empieza a escuchar los primeros sonidos en español. Nosotros, como somos nativos, pues pensamos que sí, que lo entienden todo a la primera, y no, a veces hay gente que necesita más tiempo para aprender y no es tan sencillo.
Pero yo creo que una persona, bueno, en mi caso, no sé si habrá profes de español que no sepan un segundo idioma, porque si te quedas en España, supongo que hay veces que no. A lo mejor simplemente das clases de español y no sabes otro idioma. Yo pienso, y muchas veces se lo digo, porque me dicen, profe, pero es que el español es muy difícil, es que claro, tú ¿por qué lo sabes? Y yo siempre le respondo, pero ¿vosotros qué os creéis? Que yo un día me desperté y sabía hablar inglés. Si yo se lo digo, si yo sé lo difícil que es, si yo sé lo que hay detrás, pero ese esfuerzo y dedicación para ello en muchas ocasiones. Y encontrar, el profesor tiene que encontrar esa chispa que los alumnos necesitan para engancharles.
Luego, un truco que yo utilizo para la parte de la pronunciación es, pues, comenzar una conversación informal y explicarles la diferencia entre un sonido y otro, pero no desde un enfoque lingüístico, sino desde una anécdota divertida. Recuerdo que a mi alumna estaba explicando la diferencia entre pronunciar cocina con C y cochina. Entonces yo le dije, nunca digas cochina cuando estés en la cocina. Entonces con esa anécdota enseguida aprende el mensaje, ¿no? ¿Tú tienes algún truco para que tus alumnos aprendan, bueno, una pronunciación, ¿no? O las primeras bases de la pronunciación?
Yo ahora lo que estoy utilizando muchas veces son trabalenguas. En el blog tengo varios para descargar y son trabalenguas que les ayuda de una manera a pronunciar cosas cuando una vez les has explicado todos los sonidos, ejemplos, y también una forma de la que están jugando y no se dan cuenta de que están pronunciando. Entonces, es una manera bastante sencilla de introducir algo de pronunciación. Muchas veces hacemos juegos de repetir palabras. Hoy, por ejemplo, he empezado a utilizar un juego nuevo que les pongo palabras en la pizarra. Entonces, si yo repito la palabra dos veces, ellos la tienen que repetir tres. Pero si yo la repito una, se tienen que quedar callados. Entonces es como un juego en plan profesor en contra de la clase. Cosas así, que ellos no se den cuenta de que están pronunciando, pero que lo estén pronunciando. No sé si me he explicado muy bien.
Como docente, seguro que una de las tareas y actividades más comunes en tus clases sea la de enseñar vocabulario. Enseñar vocabulario es un proceso complejo que va más allá de dar una mera explicación o una traducción literal de la palabra. ¿Qué palabras enseñar? ¿Cómo presentarlas? ¿Cómo practicarlas? ¿O cómo comprobar que se han entendido? Son preguntas que forman parte de un largo camino que empieza mucho antes de la clase. Y es que uno de los errores clásicos del profesor es no escoger cuidadosamente el vocabulario. Por esa razón, en primer lugar, te voy a mostrar los errores más comunes que los profesores de L cometemos a la hora de enseñar vocabulario, y posteriormente unos criterios que te van a ayudar a escoger cuidadosamente el vocabulario para tus clases de español. Error número 1. Escoger solo el vocabulario que propone tu manual de L. Seguramente que como docente estés atado a un programa académico cuyo contenido léxico está regido principalmente por el manual que utilizas en clase. Bajo mi experiencia, ese vocabulario que proponen los manuales tienen una serie de problemas. En primer lugar, es un vocabulario limitado. El estudiante te va a pedir más y no veo razón para estar limitado a dicha selección. En segundo lugar, contiene palabras de las que podrías prescindir o cambiarlas por otras más cercanas a los objetivos o a la realidad del estudiante. Y en tercer lugar, algunos manuales presentan este vocabulario de forma descontextualizada, lo cual añade un grado mayor de dificultad en el aprendizaje de tus alumnos. Error número 2. Escoger solo el vocabulario que propone mi programa académico. Si el tema que propone el manual o el programa académico es aburrido, el léxico también acabará en el mismo saco. Recuerda que si no existe comunicación real, no existe aprendizaje. Y mucha de esa comunicación real tiene que ver con la motivación y tras ella con las palabras que se utilizan. Error número 3. Llevar demasiadas palabras al aula. No quiero entrar en las discusiones de cuántas palabras se pueden aprender en una lengua extranjera ni cómo es el mejor modo de aprenderlas. Solo te cuento mi experiencia. Más de 10 palabras agobian a los estudiantes. Además, una palabra no se aprende memorizándola, sino practicándola y utilizándola en un contexto comunicativo. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo van a utilizar más de 10 palabras de forma significativa y comunicativa en una única clase? Si evitas dichos errores, llevar el vocabulario adecuado a clase va a ser mucho más fácil. Sin embargo, para hacerte la tarea más fácil, te sugiero seguir estos criterios en forma de pregunta. Criterio número 1. ¿Esta palabra se usa frecuentemente? Te recomiendo que eches un vistazo a alguna lista de las palabras más frecuentes en español, como puede ser, por ejemplo, la que ofrece el corpus de referencia del español actual de la RAE. Deberías comprobar qué lugar ocupan las palabras del campo semántico que te propone tu unidad didáctica con las de dicha lista y evaluar, finalmente, si te salen rentables llevarlas a clase. Criterio 2. ¿Esta palabra la necesita mi estudiante? Cada estudiante es un mundo y sus necesidades de aprendizaje también. Si, por ejemplo, impartes clases en una institución académica que sigue algún programa derivado del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, seguramente las necesidades de tus estudiantes sean las de escalar por dichos niveles. En este caso, échale un vistazo a los niveles del plan curricular del Instituto Cervantes en los que se especifican el léxico necesario para cada nivel. Si, por el contrario, das clases a empresas, el léxico estará acotado por el español para fines específicos. Y si es un estudiante que tiene pensado visitar España de vacaciones, quizá necesites plantearte en qué situaciones comunicativas se verá envuelto y extraer de ahí el vocabulario óptimo. Criterio 3. ¿Esta palabra es útil en relación con las demás? Una forma rápida de descartar las palabras es comprobando su utilidad. Un buen modo de comprobar la utilidad es realizar una lluvia de palabras acotadas por un mismo campo semántico. A partir de ahí, dar prioridad a los hiperónimos, como por ejemplo deportes, y luego, a medida que el estudiante los controle, ir avanzando hacia un léxico cada vez más específico: fútbol, baloncesto, tenis. Criterio 4. ¿Esta palabra es fácil de enseñar y de aprender? Las palabras que más rápido aprenderán serán aquellas que más fácil les será reconocer y utilizar. La idea es la siguiente: si es difícil de enseñar, también es difícil de aprender. Por esa razón te doy una serie de mini consejos. Primero, intenta enseñar palabras que sean similares a las de su lengua materna o a las de una lengua extranjera que dominen. Por ejemplo, si dicha lengua es el inglés, utiliza palabras como completar, espacio o similar. Segundo, busca palabras que procedan de procesos de derivación o composición léxica, como puede ser reciclaje o reciclar, que no, por ejemplo, medio ambiente. Tercero, haz listas de palabras que formen parte de un mismo grupo indisoluble, como son los números, los días de la semana o los meses del año. Y cuarto, prioriza las palabras que tengan un referente visual y concreto en lugar de abstracto, como puede ser mesa u hombre en lugar de civil o bondad. Si sigues estos criterios y evitas los errores anteriormente comentados, tendrás una lista concreta pero eficaz de palabras listas para ser llevadas a tus clases. Recuerda también aspectos como presentar el vocabulario de una forma contextualizada y hacer mini comprobaciones rutinarias para verificar que el vocabulario sea entendido.
Pues estamos llegando ya al final de la entrevista y estamos muy a gustito, ¿no? Aquí en Faro de Lenguas.
Totalmente.
Pero como somos personas ocupadas, dejamos aquí la entrevista.
Es que somos profes, por supuesto que somos personas ocupadas. Los profes son gente muy ocupada.
Absolutamente, absolutely. Entonces, pues la verdad que estoy muy agradecido, Laura, por tu generosidad, compartir tu tiempo con Faro de Lenguas, con la audiencia.
No, muchísimas gracias a ti, de verdad, me siento muy, muy halagada con este tipo de cosas.
Sí, y además que, como también estábamos comentando, el podcast también es una herramienta para enseñar idiomas, que yo creo que es un terreno virgen por investigar, yo estoy en ello. Y quién sabe si en el futuro el podcast también formará parte del kit de supervivencia del profesor L o de idiomas. Nunca se sabe. No obstante, gracias, Laura.
Muchas gracias a ti, de verdad.
Yo espero que esto no sea la última vez. Y ya pues, amigos, recordad que estamos aquí todos los jueves para la comunidad docente de idiomas, los lunes con nuestras lecciones de español para los estudiantes y los viernes para hablar sobre cultura hispana. Y nos vemos hasta la semana que viene. Hasta luego, Laura.
Adiós.
Si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios de Faro de Lenguas Magazine, suscríbete en iVoox y también en iTunes. Búscanos en las redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube. Comparte con tus amigos. Ayúdanos a crecer. Participa en Faro de Lenguas Magazine. Manda tu nota de voz al número de WhatsApp por el prefijo 0034 622 414 341 o envía tu mensaje de correo electrónico a info@farodelenguas.xyz.
Disfruta de más Faro de Lenguas en nuestro blog www.farodelenguas.xyz/blog. Ahí tendrás contenidos para aprender más español.